cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
De vuelta a la rutina. Ahora que has descansado el doble, has viajado el doble, has comido el doble y toca volver a trabajar el doble, conéctate con Quatre, porque te da el doble de gigas por el mismo precio, para que sigas conectado sin preocuparte. Entra en cuatre.com o llama.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Al fin llegó ese dato que esperábamos durante mucho tiempo, durante bastantes meses. Suele darse este dato en Pascua, en verano, pero ha esperado el gobierno hasta prácticamente casi noviembre para dar el dato definitivo de los fallecidos del año pasado. 1.806 personas perdieron la vida el año pasado en las carreteras y ciudades. Quedaba ese dato, el de las ciudades, los núcleos urbanos. Bueno, son 518 los que perdieron la vida en 2023 en las vías urbanas, en las ciudades, vías urbanas en general, que son 45 más. El porcentaje de fallecidos en vías urbanas ha aumentado un 10% en comparación con el 22. Los fallecidos vulnerables suponen, atención, el 52% del total. Porcentaje que en vías urbanas alcanza el 80%. Es lógico también que haya más atropellos y más accidentes con usuarios vulnerables en las ciudades y, por tanto, el número de fallecidos sea bastante mayor. Las distracciones fueron el factor concurrente, presente en 3 de cada 10 de los siniestros. Y, como digo, ahí está el dato, son 1.806 personas. Decíamos, si hablábamos de moteros, durante todo el año estamos reflejando ese dato. Bueno, 485, tienen la manía de tráfico de decir 455. Bueno, hay que contar los ciclomotores también. 485 los fallecidos en moto durante el año 23. Y este año vamos a peor. Lo vengo a decir porque hay algo que hay que hacer, hay que trabajar por parte de la DGT, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Bueno, en cualquier caso, son 50 muertos más en carreteras y en ciudad con respecto al año 22. Por otro lado, hemos sabido que el Consejo de Administración de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana ha acordado limitar el acceso a 2 patinetes eléctricos y 2 bicicletas por metro o tranvía. Esto lo sabíamos, sí. Pero ya es oficial. ¿A partir de cuándo? A partir del día 1 de diciembre en las redes de Metro Valencia y Tram de Alacant. La restricción a 2 patinetes eléctricos y bicicletas tendrán que ubicarse en el último coche de las unidades. Va a traer conflicto esto, ¿eh? Se podrá modificar a criterio del personal del ferrocarril, por tanto, bueno, menos conflicto quizá, en función de la ocupación real del vehículo. Siempre plegados. David, buenas tardes.
En este caso del circuito, Ricardo, todo lo que me encuentro en el circuito. Ya vale. Sabes que se está poniendo de largo el circuito.
Sí.
Y bueno, porque vienen los FIA Sport Games.
Ajá. Bueno, pues de eso vamos a hablar, de los FIA Motor Sport Games, porque tenemos con nosotros, atención, al seleccionador de los FIA Motor Sport Games. Y con él vamos a hablar de cuál ha sido el proceso de selección, las disciplinas. Esto va a ocurrir, los FIA Motor Sport Games, va a ser ahora, dentro de nada, ¿eh? El fin de semana.
El siguiente,
lo tenemos ahí. Es el gran acontecimiento del mundo del motor. Y sin lugar a dudas, bueno, conjuntamente con el motociclismo, no vamos a dejar el motociclismo, pero esto también, ¿eh? Los FIA Motor Sport Games. Está con nosotros Antonio Rodríguez. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, pues a punto de comenzar con esta gran oportunidad que nos brinda la FIA, pudiendo tener este espectáculo como van a ser los FIA Motorsport Games,
sí,
en nuestro país y además en Valencia, que esperamos que nos haga un clima fantástico y que la gente pueda acudir al circuito en masa a apoyar sobre todo a los juegos, lo primero, lo segundo, ayudar a que nuestros participantes se sientan arropados y empujados para mejorar sus resultados si es posible.
Sí.
Y aconsejo a todo el mundo que tenga disponibilidad de acercarse por el circuito Ricardo Tormo y por el circuito Aspar y por la Ciudad de las Ciencias, que van a ser las 3 sedes que van a alojar y albergar los diferentes tipos de competición.
El proceso de selección de estos FIA Motor Sport Games, ¿cómo ha sido?
Bueno, ha sido sido complicado, difícil, complejo. Hemos intentado hacerlo lo mejor que hemos podido, ser lo más objetivos posibles. Hay especialidades que se ha podido organizar, una selección con tiempo, empezando con Autoeto Sport, que nos brindó una oportunidad de hacer una selección en los diferentes circuitos de España en los cuales había competiciones automovilísticas, como es el Super Racing Weekend, que depende de la Federación Española, y en este caso ahí se montó en casi todos los circuitos, se montó una pista de slalom en la cual la gente se inscribía previamente para poder optar a ser un finalista de esta selección. Y ahí, pues en la última carrera en Barcelona, se hizo la última selección con todos los mejores seleccionados de cada una de las comunidades autónomas donde se hicieron carreras del Racing Weekend. Y ahí salió pues un equipo vencedor, que son un chico y una chica, en este caso Adriana Gote y nuestra compañera Laura, son los dos pilotos que van a representar al equipo de Autoslalom, y con muy buenas expectativas. Las demás especialidades, ha sido complicado también. En F4 se exhibió en eSim Racing, que sí, es las carreras con los juegos con ordenador, que también es una actividad que está recogida dentro de la FIA Motorsport Games. Aquí pues hicimos también, hay dos especialidades, Fórmula 4 y GT, los cuales también se hizo una selección, el cual se estuvieron pues más de 200 interesados en participar. Se han ido haciendo eliminatorias hasta la que al final quedaron 20 escogidos en cada una de las dos categorías. En Alicante se hizo la última selección de los pilotos de GT, y la de Fórmula 4 tuvo lugar en Castellón. Todo esto fue durante el mes de julio, por lo tanto se trabajó ahí como pues para poder tener un poco de tiempo para su preparación para los FIA Games de los dos candidatos.
Diego, sí, adelante.
Antonio, ¿el resto de países ha hecho una selección similar? ¿La FIA ponía algún tipo de requerimiento en el proceso de selección?
Bueno, mira, esto es como todo. O sea, a ver, no. La FIA no pone ningún requerimiento de selección. La FIA, el único requerimiento que tiene es que la gente se podía inscribir y que los inscritos deberían estar soportados o apoyados por la federación a la cual correspondían. Entonces, esto quiere decir que tenían que llevar una carta de recomendación para poder inscribirse. Nosotros no hemos seguido esta pauta porque pensamos que tenemos que estar más involucrados, tenemos que ser más activos y tenemos que estar presentes en esto. Entonces, lo que hicimos a partir de ahí fue informar a todos los interesados a todos los aficionados en general. En la página web de la federación se puso una normativa para poder participar en los FIA Games quien estuviera interesado. Había una serie de preguntas, los pilotos respondían a estas preguntas, adjuntaban también su currículum, y con esto ya tuvimos una primera lista que si sumamos todo lo de los FIA, los de los e-games y los demás de cada especialidad, de las 28 que había en ese momento, y finalmente han quedado 26, de las 26 especialidades llegamos a tener pues casi 400 personas interesadas en participar en los FIA Games, con lo cual significa que cada una de las especialidades tuvimos trabajo, lo primero, pues en hacer una selección con la información que ellos nos habían facilitado. Después de esto se montó una mesa de valoración para poder valorar con expertos de cada una de las especialidades, poder valorar cuáles eran los mejores candidatos que podíamos aportar. De ahí intentamos hacer una lista de un máximo de 4 o 5 candidatos que reunían las características para poder estar presentes en los FIA Motorsport Games. Y de estos candidatos, pues entonces ya empezamos a hacer las entrevistas más personales, ¿no? Pues preguntando los datos de qué pensaban hacer, dónde iban a correr durante este año, porque todo esto se empezó a hacer en el mes de marzo. Entonces había que tomar decisiones pensando con lo que iban a hacer en un futuro. En
función, es complicado, ¿sí?
Sí,
Antonio, por eso sí. Claro, a nivel logístico, son muchísimas disciplinas, 3 puntos, porque estaremos en el circuito Ricardo Tormo, en el circuito Spa y también en Requena y Utiel para los temas de rally, las disciplinas de rally. ¿Cómo se aborda un desafío logístico de estas características?
Bueno, a ver, lo primero, más importante, contamos con el soporte de la CIA organizando, tienes gente muy válida, sobre todo de los organizadores locales del circuito Ricardo Tormo, tienes en el tema de rallies, es un organizador local de Valencia, de la zona. Bueno, es complicado, ¿no? Pero pensar que tenemos todas las sedes han sido escogidas y todas las sedes tienen mucho potencial, ¿eh? En este caso, entonces, esto facilita mucho las cosas. Evidentemente, es mucha gente la que se mueve, pero yo creo que todos los organizadores locales están preparados para poder afrontar este reto con matrícula de honor. Estoy convencido de que vamos en este aspecto. FIA se va a quedar impresionada por el alto nivel de organización que tenemos en España y sobre todo en la zona de Levante.
Coincido totalmente, Antonio. Vicente, has visto, ya llevamos muchos años haciendo el Gran Premio, 25 años ya del circuito, sí. Aspar no tiene nada que demostrar y las pruebas que se han hecho en Requena y Utiel de rally siempre han sido un éxito. Así que, Vicente, yo animaría, Antonio, yo te pido un favor, recomienda a todo el mundo las razones por las que tiene que ir a ver los FIA Sport Games.
A ver, no es ningún favor. Yo creo que el favor se lo van a hacer a ellos mismos, acudiendo. Exactamente. Entonces, el tema está de que la gente tenga claro. Es una gran oportunidad. Es un evento único. Es un evento que se hace cada dos años. Es la primera vez que estos FIA Motorsport Games se hacen en España y no lo sé cuándo se volverán a repetir en otra ocasión. Tal vez los que tienen mi edad de 50, 60 años para arriba, creo que ya no vamos a tener opción de estar presentes en unos nuevos Juegos Olímpicos en España del motor. Por lo tanto, aconsejo que va a ser un tema único. Se está preparando una gala de presentación en la Ciudad de las Ciencias a partir de las 7:30 de la tarde el miércoles día 23, que va a ser espectacular. Y el día 27 es la clausura, pues que va a ser sobre las 8 de la noche, recuerdo más o menos, pero pueden encontrar la información en cualquier página web que encuentren en Valencia, seguro que está volcada y está facilitando toda esta información, cómo llegar hasta el circuito, se puede llegar, perdón, al circuito, a la presentación de los juegos y a la clausura, pueden llegar en metro, pueden llegar en autobús, o sea, es muy fácil de llegar y ahí pueden vivir los que realmente vivan el automovilismo, van a poder ver de cerca los coches expuestos, van a ver los deportistas que están haciendo un paseo y demostrando las ganas que tienen de participar. Y después, lo más importante, tenemos muchos participantes, todos ellos son muy cualificados y todos ellos necesitan nuestro apoyo. Tenemos una gran ventaja, corremos en nuestro país, somos anfitriones y por lo tanto hay que demostrar que estamos capacitados para poder responder a cualquier llamada de estas características y que podemos estar ahí presentes para dejar el pabellón lo más alto posible.
Antonio Rodríguez, abrazo grande, nos vemos por aquí muy pronto para este acontecimiento del mundo del motor, que son los FIA Motorsport Games. Seleccionador, abrazo.
Muchas gracias y espero que sea un gran éxito para todos y que los medios de comunicación ayudéis a difundir este importante evento. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, sin lugar a dudas.
Os esperamos a todos.
Del 23 al 27 de octubre en la Comunidad Valenciana.
Trabajaremos duro, pero necesitamos vuestro apoyo.
Ya estamos trabajando y va a ser una pasada.
Debemos de empujar todos juntos.
Vamos a por ello y con todo.
Y nada, somos tu selección.
Somos tu selección, vamos.
Somos tu selección.
Somos tu selección.
Somos tu selección.
Somos tu selección.
Descubre el Ford Kuga Fed en Vedat Mediterráneo. Solo 181 euros al mes. Eficiencia y estilo en cada viaje. Ven a probarlo y conoce los detalles de esta superoferta del mes de octubre. En pista de silla, kilómetro 5 en Catarroja, Almusafes y Castellón. Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Stellantis, Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
De cruce, Vicente Herranz.
A través de la radio, a través de los dispositivos móviles, la radio en COPE Valencia, en COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, para toda la comunidad valenciana. El mundo de la movilidad, sí. Y cuando hablamos de movilidad, tenemos que llamar a los expertos. Y experto es, sin lugar a dudas, Francisco Paz. Hombre de Academia del Transportista. Hombre que está con nosotros casi los 31 años que lleva este espacio en antena. Paco Paz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, Vicente. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. Y bueno, enhorabuena por ese 31 aniversario y que sean otros 31 por lo menos más y bueno, yo que lo vea.
Exacto. Que podamos estar aquí 31 años más. Madre mía, ya, qué pesados. 31 más. Bueno, vamos a hablar de algo que estábamos esperando porque se estaba retrasando y muchísimo. Y había un motivo y era la cantidad de fallecidos en el 2023. Y algunos dirán, pero si lo dio el ministro en enero, ¿cómo es posible? Ahora, ¿qué van a contarme ahora en octubre? Pues os vamos a contar que había una suma que no estaba contabilizada todavía, que era los fallecidos en las ciudades, en los núcleos urbanos, en las vías urbanas. Y han sido 518, que sumados a los que dijo Marlaska en enero, son 1.806 personas. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un montón. Que hemos retrocedido. Y es lamentable, es una pena y hay motivos. Pero en cualquier caso, cifra, ¿qué te parece, Paco Paz?
Bueno, pues es una catástrofe. No podemos ponerle ningún paño caliente al peor año de la siniestralidad vial de los últimos 5 años, que se supone que en el 2025 íbamos a bajar la siniestralidad con respecto al 2019 en la mitad, Vicente, y esto no hay quien lo pare, ¿no? Además, hemos pasado de ser, un ejemplo. Yo cuando iba a consultorías por varias partes del mundo, ¿no? Y sabían que era español y venían los consultores de seguridad vial a preguntarme, oye, ¿qué habéis hecho en España? El milagro español, ¿no? Sí. Y eso se ha transformado ahora en un desastre. Es que estamos ahora en el lugar número 8 de Europa, ¿no? Sí. Es decir, que antes mirábamos por encima a países que bueno, yo sé que la mayoría no sí. lo tenía como tal, pero Francia, Alemania, Bélgica, estamos por encima de ellos. Solo estábamos por debajo de aquellos que no tienen moto, ¿no? Como son los países nórdicos y que no tienen los millones de personas que atraviesan el estrecho, ¿no? Para poder ir al norte de África, ¿no?
Sí.
Es decir, que si quitamos esos dos factores, éramos punteros. Las cosas funcionaban. Pero esto ya no funciona, Vicente. Esto es una calamidad.
¿Y qué habría que hacer, Paco, en este momento para intentar acabar de una vez por todas y volver a la posición anterior que teníamos tan buena? ¿Qué hay
que hacer? Pues, Vicente, sobre todo yo lo que echo de menos es que haya más agilidad legislativa, ¿vale? O sea, no puede ser que ahora mismo lo que nos dan como novedad, ¿no? Tanto el ministro como desde la Dirección General de Tráfico, ellos vuelven a hacer el refrito de las cosas que ya sabemos de la estrategia 2030, es decir, que las soluciones lo saben, ¿vale? Oye, sí. ¿Y de quién es la culpa? Es que tenemos, Vicente, tenemos una burocracia para construir las leyes que amargan la vida y, sobre todo, que ocupan el tiempo de nuestros funcionarios. Uh-huh. La DGT, en vez de estar dedicándose a salvaguardar la seguridad vial,
sí.
está intentando defender, ¿no?, que se aprueben reglamentos, uh-huh. Como se lleva a consultar los diferentes ministerios, pues vuelve otra vez a la casilla de partida, oye, modifícame esto, lo otro, tiene que arbitrarse un procedimiento de urgencia
sí.
para que las medidas de seguridad vial sean de implementación inmediata, por vía de urgencia. Mm. O sea, es que no puede ser que estemos hablando ahora, es que vamos a hacer el curso de perfeccionamiento de la conducción y le vamos a dar 2 puntos, pero Vicente, si llevamos 4 años, ¿no?, hablando de eso con borradores y tal, y resulta que, claro, en toda esta pereza legislativa, o sea, hay muertes en las carreteras, ¿no? Es decir que, entonces, una de las soluciones es, oye, que sea agilidad inmediata, que no requiera todo el proceso que sucede. Si además hay consenso, tenemos un desastre de la política que no hay forma de conciliar nada, pero en esto de la seguridad vial siempre hay acuerdos, ¿no? Pues oye, vamos a hacer algún procedimiento que no nos amargue la vida ni que nos la quite la carretera.
Dándole vueltas y vueltas y vueltas a cosas, al curso obligatorio para conducción de motocicleta con permiso B, al permiso de la clase A, a la regulación de los cursos de conducción segura, vueltas y vueltas. Juan Barberá, que tú sabrás, ¿no? ¿Cuántas vueltas se le da a esto, como dice Paco Paz?
Pues la verdad que excesivas, estoy escuchándole y la verdad es que comparto prácticamente casi todo lo que está diciendo Paco. Estamos atascados y lo hemos dicho en varias ocasiones, no ahora, sino de hace unos años, ¿no? Y realmente no estamos haciendo una reacción en condiciones, ¿no? Realmente sabes que muchas situaciones hay inacción-reacción, aquí hay acciones, muertos en las carreteras, y no hay reacción por parte ni de la administración, ni incluso yo también sería un poquito de leña a la sociedad, ¿no? Sí. Al responsabilizarnos de lo que estamos haciendo cuando llevamos un vehículo de dos ruedas o un vehículo en general. Hoy precisamente estaba impartiendo una clase de CAP para conductores, en este caso de autobuses, y hablamos de la sensibilización sobre lo que estamos llevando entre manos. Es decir, no somos conscientes. De hecho, es que lo cierto es que habían varios conductores de motocicletas y hemos mencionado este tema, ¿no? Esta lenta que sube la siniestralidad, y realmente muchas veces no somos conscientes de los riesgos que llevamos entre manos. No somos conscientes de la letalidad que tenemos. Y, entre otras cosas, la administración no es consciente de hacernos ver cómo podemos llegar a ese punto con formación, con sensibilización, como sea, pero con una acción ya. Es decir, no podemos estar dándole vueltas a lo mismo sin que se reglamente, ¿no?
Si no, iremos, vamos a peor, como está ocurriendo. Bueno, salidas de vía, motocicletas y turismos y coches también, ¿eh? Y el colectivo entre 55 y 64 años y hombres, principalmente. Ese sería, el, por llamarlo de alguna forma, el target, ¿no? A seguir. ¿Qué te parece, Paco, a esto?
Sí, sí, efectivamente, y ahí estoy con lo que decía Juanma ahora, ¿no? Es decir, que, oye, y vamos a mirarnos el ombligo, ¿vale? Es decir, que, oye, es que la DGT, es que los radares, es que no sé qué, es que... No, no, es que yo, a ver qué es lo que hago, ¿cuál es mi compromiso? Porque en la mayoría de estas salidas de la vía no puedo echarle la culpa a nadie. Si me he salido de la vía es porque no estaba atento, estaba haciendo un WhatsApp, estaba distraído, o resulta que no había dormido lo suficiente o tengo alcohol. Es decir, que ¿cómo explicas tú que la mayoría de los accidentes se produzcan en la recta, Vicente? Sí. Con salidas de la vía, ¿no? Es decir, que no estamos hablando de vías peligrosas y tal. Es decir, que tenemos una asignatura pendiente, ¿no? Pero después yo seguiría con la receta, ¿no? Es decir, oye, agilidad en la respuesta, ¿vale? Como dice Juanma, acción, reacción, ya. Lo segundo, oye, hay que aumentar la vigilancia y el control. Somos decimos que, o pensamos que tenemos muchos radares, pero estamos en el séptimo lugar en el ranking europeo. Qué casualidad, casi en el mismo lugar en el que siniestralidad, ¿no? Es que, oye, pues nos tienen que ayudar a ser más buenos, ¿no? Vigilancia, control, aumentar los efectivos, es que... Además, no hace falta ni una sanción siquiera, porque si tú te sientes controlado, ya tu comportamiento cambia, ¿vale?
Sí.
Y después, la asignatura pendiente, ¿no? Es decir, que, oye, en serio, siglo XXI, no somos capaces de hacer un sistema de obtención del permiso de conducir en el que haya un número de horas obligatorias, unas mínimas, porque además cambiamos la ley de seguridad vial en el 2020, se pone en su articulado. Y precisamente esto, Vicente, es una novedad, porque hoy en el Congreso de los Diputados se ha presentado una proposición no de ley precisamente diciendo, oye, eso que ponías en la disposición adicional tercera incorporada en la ley de seguridad vial, de que para la obtención de un permiso puedes hacer cursos de concienciación y que además tienen que participar las víctimas de siniestros viales, etcétera, para reforzarlo, y además puedes dar también la formación en una modalidad que sea online, siempre que garantice, ¿no? Que bueno, que haya interacción y tal. Es decir, que bueno, todo esto que tú has construido en las leyes, después, oye, un poco de por favor.
Por tanto, habrá una formación mínima en teoría y en práctica, no como ahora. ¿Cuántas prácticas has hecho? Pues las obligatorias, tendrá que ser así, ¿no? ¿Cuántas prácticas? Pues he hecho 5, he hecho 10, no. ¿Cuántas? Y en teoría exactamente ahora, lo mismo, ¿no?
Vicente, disculpa, y la filosofía, que no sea... Yo voy a la autoescuela para que me enseñen a aprobar un examen. El examen ya lo aprobarás tú si estudias.
Sí.
Yo lo que voy a hacer es pellizcarte el alma para que sepas que de lo que tú hagas depende no solo tu vida, sino la del resto, ¿no? Y cuando ese pellizco te duela fuerte, seguramente te haga pensar, ¿no?
Bueno, Juan Barrera, ya ves, va a haber cambios, ¿eh?
Esperemos que sí, y realmente la formación tiene que mejorar. Sí. Y salimos con un permiso y con dudosas técnicas para poder llevar un vehículo en condiciones. Ojo, y también hay una cosa que no debemos olvidar, es ¿sí? el resto de usuarios también tiene que estar sensibilizados con cada uno. Es decir, en ese permiso B también tenemos que, aunque se habla un poco, oye, ten cuidado con este tipo de vehículos, ten cuidado con los camiones, ten cuidado con las motos, conforme indicamos, ¿no? Esa prioridad del peatón en todas partes, pues cuidado con estas motos que son elementos que son mucho más sensibles.
Que empieza tu clase, Juan Barberá, sí. Profesor.
Gracias por recordar, no veía la hora, Vicente.
Abrazo grande. Paco Paz, no te vayas, que seguimos contigo.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Estrena el nuevo Suzuki Swift desde solo 79 euros al mes y disfruta de 3 años de mantenimiento gratis. En calle Ciudad de Lidia 38 y en Ausiás Mar, pista de silla. Suzuki Swift por 79 euros al mes. ¿Dónde? En Suzuki Edauto.
Seguimos desgranando aquí en Luz de Cruce esos 1.806 personas que fallecieron en el 23 en siniestro de tráfico. Ya sumamos los de vías urbanas, 518. La tasa de fallecimientos, adelantada Paco Paz, por millón de población ha pasado de 36 a 38. Cuidado. Y el parque de vehículos ha aumentado. Siempre tenemos las excusas. El parque de vehículos ha aumentado, hombre. 37 millones de coches circulan, de coches de movilidad, por nuestras calles y carreteras. Y el número de movimientos de largo recorrido ha pasado a 450 millones. Es el máximo histórico, Paco Paz. Es otra de las excusas.
No, a ver, yo no creo que lo esgriman como excusa porque ya Pere Navarro fue el especialista, ¿no? Que nos llevó, ¿no? En su primera legislatura a conseguir el dinero español, es decir, que consiguió reducir en más de un 50%, ¿no? La reducción de siniestralidad y en esos 5 años el aumento de movilidad y del parque de vehículos fue bestial, ¿no? Es decir, que si se hacen las cosas bien, otra vez volveremos al redil. Acuérdate, Vicente, que hablábamos de aquellos años de hoy, el permiso por punto, hablábamos de la reforma del Código Penal, hablamos de, bueno, todo ese debate social hacía que, oye, tuviéramos un poco de cuidado. Ahora estamos ya, yo creo que la pandemia nos ha hecho un borrón y cuenta nueva y tenemos que volver a reaprender, ¿no? Yo creo que es un impasse importante en el que, bueno, ese tiempo que estuvimos encerrados, ¿no? Cuando nos soltaron ya no nos parecía nada más importante que la libertad. Sí. Sin pensar un poco en las consecuencias de que, oye, que estamos en un espacio compartido y que aquí un error se paga y a veces con tu vida o con la de otros, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que hay que volver a recuperar y que se cree un debate. Sí. Y además, insisto, Vicente, es que es lo único que estamos de acuerdo. O sea, no, aquí no hay partidos de derecha ni de izquierda. En seguridad vial todos estamos alineados.
Sí.
Vamos a aprovecharlo y a dejarnos de tontunas ya. Es que esto... indignado, ¿no? Y después echamos la culpa a la DGT, pero yo cuando voy allí hay 4 y el de la guitarra, me refiero. No tienen el suficiente número de efectivos para poder hacer frente a todo lo que hay. Gente.
Y tenemos que aprender también de las mujeres en la conducción, ¿eh? Porque el 92% de los que caen en carretera somos nosotros.
El mejor piropo que nos pueden decir, Vicente, es conduces como una mujer. Porque ellas no tienen accidente, no les quitan el carnet. No son delincuentes reales, ¿sabes? Es decir, que bueno, tenemos que intentar parecernos lo más posible, porque las estadísticas no mienten, ¿no?
Nos vamos, Paco Paz. Gracias y un abrazo grande.
Bueno, Vicente, una
rápido,
cosa que yo
rápido,
también,
pero muy rápido.
Tú has celebrado tu 31 años, ¿no? Y yo quiero celebrar que tenemos más de 300 futuros profesores de la nueva FP, es decir, que en este curso escolar 2024-2025 hemos empezado con 300, Vicente.
¡Tremendo! Gracias, Paco Paz.